Ricardo le puso un poco de sensacionalismo tecnológico espacial a la mañana, señalando que hay un cohete chino desorbitado que en cualquier momento cae en la Tierra. Vamos a poner un poco más de seriedad al asunto. Hablemos con la doctora en astronomía, con la profe Andrea Sánchez. Andrea, ¿cómo andas? Buen día.
Buen día para todos, ¿cómo están?
Bien, me comunica
preocupados,
José
Andrea.
De producción, que estamos incluidos dentro de un aula virtual liceal.
Están incluidos dentro del aula de sexto de medicina del Colegio San Ignacio. Acá están los chiquilines en Zoom, se mutearon todos para este...
Ay, qué pena, no podemos escuchar el saludo a coro de ellos.
No,
hola,
muteado.
Joel.
Dejalos muteados, por favor, dejalos muteados.
Hola, Joel, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo andan?
Bien,
estamos ahí. Bueno, acá mandan saludos, chiquilines. Yo dejé mi micrófono, lo dejé abierto.
Bien, pues estaban hablando de este tema, así que bien, nos informás y les informás.
Sí, en realidad estábamos ahí con los misterios del campo eléctrico y el flujo de campo eléctrico, pero siempre es una buena excusa. De todas maneras, cuando yo les avisé que íbamos a tener que interrumpir un poquito la clase por esta salida al aire, les fui mostrando esta página que ustedes habían comentado, creo que el sueco comentó que le iba a compartir con los oyentes, donde están las predicciones de comportamiento del satélite.
Exacto. Antes de entrar en las predicciones y en las posibilidades, ¿qué es este objeto y por qué está entrando en la atmósfera y viniendo rumbo a la superficie de forma descontrolada?
Bueno, este objeto es algo que es altamente interesante en cuanto a cuál era la misión del objeto. China está pensando en tener en el 2022 su propia estación espacial internacional. Hay una estación espacial internacional que hace mucho tiempo que ya está funcionando, que es una especie de cooperativa de distintos países donde China había quedado excluida. Lo que se decide ahora, lo que decide China, es bueno, vamos a hacer la nuestra. Y vamos a tener la operativa para el 2022. ¿Qué es lo que pasa? Ser una estación espacial internacional incluye tener lugar para que los astronautas estén, entre 3 a 5 astronautas, se hacen experimentos científicos, etcétera. Entonces, lo que se suele hacer es, no se construye toda en tierra y se lleva a 300 kilómetros de altura, sino que se construyen módulos y se van llevando de a módulos. Uh-huh. El 29 de abril, este cohete que ahora nos preocupa a todos, el Long March 5B, lleva el primer módulo de la Estación Espacial China, al que le llamaron Tiane. Yo no sé cómo se pronuncia eso en chino, honestamente. El significado es armonía celeste. Uh-huh. Lleva y coloca en órbita alrededor de la Tierra el primer módulo de la futura Estación Espacial China. Uh-huh. Bien, el tema es qué pasa con ese cohete que transporta ese módulo, ¿no? Uh-huh. En general, ese tipo de cohetes quedan también en órbita, lo cual es preocupante porque pasan a formar parte de lo que se llama basura orbital, o a través de un ligero impulso de motores se lo hace volver a la Tierra para que tengan lo que se llama una caída ordenada. Es decir, se elige un sitio de caída, que normalmente es el océano, y se sabe que va a caer en determinado día, determinada hora, así. Uh-huh. En este caso, ese pequeño detalle falló, entonces el cohete está, si bien logró exitosamente colocar el módulo, ahora está acercándose a la Tierra en una caída descontrolada.
Bien, ese es el panorama. Falló el dispositivo, no es que no lo tuviera, sino que falló.
Falló ese pequeño impulso que se le da para después poder controlar, o sea, una vez que deja el módulo, hay un ligero impulso que se puede dar a través de motores o a través de algún mecanismo que hace que la caída sea controlada. Eso es lo que falló.
Bien.
Entonces, comenzó a caer de manera descontrolada.
Bien. Entonces, a partir de ese descontrol, ¿qué chances hay de que caiga en un lugar poblado, por ejemplo? ¿Qué chances hay de que caiga cerca de Uruguay?
Ahí viene el sensacionalismo espacial de Ricardo.
Bueno, no, en realidad no es de Ricardo. Yo ayer estaba mirando y había por todos lados. Esto a mí me cautivó, más allá de lo que ocurre desde el punto de vista de riesgo, ¿no? Que no es un riesgo alto, la geopolítica del asunto. Claro. O sea, el Pentágono, Estados Unidos está como así, como a la expectativa de lo que se va a pasar Incluso estaban planteando, bueno, si se le hace un juicio a China o no. O sea, hay un escenario geopolítico sumamente interesante. En este momento, con ese link o con esa dirección que planteó hoy el sueco para darle a los oyentes,
esto
está a más que van a compartir, a 240 kilómetros de altura. O sea, la atmósfera terrestre, pensemos en 50 kilómetros, todavía no entró a la atmósfera, pero tiene una velocidad de 28.000 kilómetros por hora. Pensemos que 80, 70 kilómetros por hora es la velocidad estándar de un vehículo en ciudad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por las trayectorias que se perfilan para este tipo de cohetes, puede caer en cualquier lugar entre una latitud de más 40 y menos 40. Para orientarnos un poquito, Uruguay es menos 35. O sea, no es nula la probabilidad de que pueda caer en un lugar en Uruguay. Está dentro de la franja. Ahora, es un área, claro, muy extensa. Por otro lado, ahí, si uno, en por ejemplo, en Google Earth o en cualquier mapa, mira esa franja, el gran candidato ahí es el Océano Pacífico, ¿no? O sea, hay más cantidad de mar, de océano, que de tierra.
Claro, el que tiene más boletos, digamos, es el Océano Pacífico.
Hasta ahora todas las cosas que han caído de manera descontrolada, siempre, afortunadamente, van a parar al océano. El tema es que, claro, cuando ingresa en la atmósfera, ahí se vuelve todavía más descontrolado el movimiento, ¿no? Y no, las predicciones son muy, muy...
Bien.
Yo diría que son imposibles de hacer.
Claro.
Esto está dando una vuelta a la Tierra cada... al revés, está dando varias veces vuelta a la Tierra en una hora. Entonces, digo, en el momento en que entre la atmósfera podrán tener más datos, se podrá seguir de más un poquito más de cerca, pero es muy difícil calcularlo.
Bien, estamos hablando de un objeto de 20 toneladas, que por más que la entrada a la atmósfera sea un evento muy violento para un objeto sólido, no es posible pensar que se va a desintegrar.
Claro, esa es una de las cosas que se están teniendo en cuenta y que se están planteando, esto que yo les decía, Estados Unidos y el juicio y, bueno, y una política internacional del espacio. Cuando lo que, por algún motivo, queda ahí en la vuelta, esa chatarra espacial que yo mencionaba, son objetos más pequeños, cuando entran a la atmósfera por fricción, ¿no? Como cuando nos frotamos las manos para que nos dé calor, por fricción se desintegran. Esto tiene 20 toneladas. Entonces, por más que se fracture en distintas partes, va a haber partes que van a ser lo suficientemente grandes como para no desaparecer en el sentido de, por fricción, destruirse en la atmósfera. O sea, componentes sólidos van a llegar a la superficie terrestre.
Bien. Muy bien, bueno, aquí hay oyentes pidiendo, ahora les ponemos el link en las redes sociales de No Toquen Nada, seguramente los comparta Andrea con la clase de sexto que estamos compartiendo este momento también. Alguno pregunta, claro, si ya hay supermatch abierto, yo no lo sé, con distancia y lugar que va a caer.
Seguro que hay gente apostando.
Pero pueden hacer apuestas en sus grupos de WhatsApp, de Discord, o donde quieran los adolescentes. Apuestas sin plata, digo, apuestas.
Bastante interesante esa, porque esto es, por ejemplo, se va en este seguimiento del cohete, se va actualizando. Entonces, por ejemplo, ahora dice el tiempo estimado de reentrada es un día y 14 horas. O sea, dentro de un día 14 horas entraría. O sea, estamos hablando entre mañana y pasado. Pero es interesante ver cómo va variando la altura, cómo va bajando, porque va a una velocidad que se está incrementando. Entonces, de pronto, la altura puede bajar. No digo drásticamente, pero puede bajar mucho. Bien. Y ahí la cosa se... O sea que tengas abiertas todas las posibles.
En este momento en el Pacífico, acercándose a la costa este de Estados Unidos.
Bueno, pero te ha dado muchas vueltas en una hora.
Bueno, pero te estoy dando el dato en tiempo real.
Acá hay mucha gente que tiene mucha película arriba. Algunos dicen eso en las películas que está por caer en Nueva York, seguramente. Pero además, si no hay forma de cambiarle la dirección cuando entre la atmósfera o de tirarle un misil y desintegrarlo.
Claro, bueno, eso, cambiarle la dirección no. cambiar la dirección no, porque se puede cambiar dirección de objetos que vienen en rumbo de colisión con la Tierra cuando están más lejos. Uh-huh. Entonces, al estar más lejos, uno moviéndolos un poquito, muy poquito,
lo desvía.
Lo desvías a la larga, ¿no? Pasa por el costado, digamos, ¿no? De, uh-huh, de la Tierra o del objeto de interés. En este caso, no, está muy...
Uy.
Mi querido misil, imagínense enviar un misil a algo que está...
Ay, se nos está cortando, pero sí, eso pasa en las clases de Zoom.
Sí, sí.
Ahí todos a coro, los alumnos le tienen que decir, se te está cortando.
Profe,
está
profe.
Profe, se te corta, pero dijo que lo del misil no.
Ya me avisaron.
Te avisaron.
Sí, profe. Andrea, el misil no.
El misil no.
Está muy cerca de la superficie de la Tierra. Enviar un misil, hacer una explosión nuclear en algo que está cerca de la superficie de la Tierra, piensen en la contaminación nuclear de todo eso.
Es agrandar,
¿no?,
el problema.
O sea,
claro.
No es un escenario Bruce Willis en Armagedón.
Perfecto.
No es, y tampoco se justifica porque este objeto, digamos, tampoco va a generar lo que puede generar un pequeño asteroide o algún otro objeto mucho más masivo que este, uh-huh, en colisión con la Tierra, ¿no? Entonces ahí hay una relación costo-beneficio.
Andrea Sánchez, como siempre, un placer. Gracias a los alumnos de sexto. Espero que les haya servido también esta pequeña clase que tomamos todos en conjunto en esta era virtual de la educación. Andrea, un beso. Muchas gracias.
Bueno, beso grande y saludos para todos.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.